estar conmigo si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen.
Una de las peticiones que más estamos escuchando en misa últimamente, de esta parte, es muy común oír la falta de vocaciones, pedir por esa falta de vocaciones que no siga en aumento. El hecho de que existe ese déficit de vocaciones es real, es algo que no tiene sentido maquillar. En los seminarios, en los conventos, no están ingresando tantos chicos, tantas chicas como hacía tiempo. Sin embargo, también es una realidad que Dios sigue llamando. Y lo más importante de esa llamada es, sin duda, cómo se reacciona ante ella. Sofía Puente Hernández siempre ha tenido una relación muy cercana con la comunicación, también con el medio que ahora estás escuchando, con la radio. Ya comenzó a estudiar el grado de comunicación audiovisual, pero un anhelo que brotó en su corazón, como dice ella, le hizo empezar de cero de nuevo. Y Sofía, que ahora tiene 24 años desde hace 4, es hermana agustina del Monasterio de la Conversión en Ávila. Sofía Puente, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia.
Buenas noches, muchas gracias por darme esta oportunidad.
A mí me gustaría, Sofía, empezar por uno de los detalles más interesantes de cómo llegó hasta ti esa vocación religiosa, porque tú creciste en una familia que no era practicante ni estaba interesada por la fe, pero cuando cumpliste 15 años, a ti te cambian de colegio y apareció la oportunidad de apuntarte a un grupo de confirmación. ¿Qué ocurrió allí?
Pues la verdad es que no fue nada planeado, lo cual pues hace más sorprendente aún mi encuentro con el Señor, porque yo llegué a este colegio después de un tiempo alejada de la fe, porque estaba muy ligada al colegio Mice, y volver a un colegio religioso supuso como volver a caminar. Y nada, un día llegó un hermano religioso a mi clase y propuso empezar un grupo de confirmación y podíamos apuntarnos quienes no tuviéramos fe también. Y la chica que estaba sentada a mi lado me dijo, ¿por qué no nos apuntamos? Y yo, pensando que era algo bueno, por supuesto, le dije, venga, vale. Y así empecé.
Porque tú sabías lo que era la confirmación, los sacramentos, estabas al día de los sacramentos en ese momento.
Es verdad que había recibido el bautismo y también hice la primera comunión, pero bueno, desde la primera comunión hasta ese momento como que no había habido mucho contacto ni con la fe ni con los sacramentos, entonces la confirmación en sí era una palabra novedosa, pero enseguida lo explicaron.
Hay una fecha, el 2016, esta semana estamos aquí en COPE haciendo un repaso de los frutos de la JMJ de Lisboa, de la que se cumple un año, pero en 2016 tuvo lugar la de Cracovia y tú participaste en ella, y tú allí te diste cuenta de que la Iglesia no era algo arcaico, sino que era algo que estaba vivo y que se ponía en práctica todo eso que te estaban contando en esos grupos de confirmación, ¿no? Que no eran simplemente palabras vacías, sino que se podía poner en marcha algo. ¿Qué ocurrió después?
Pues después de la JMJ, al darme cuenta de que tenía sentido, ¿no? Que la fe es algo vivo, que no era algo de mi colegio, como que creció en mí el deseo de compromiso, de seguir adelante con aquello que acababa de recibir en el colegio.
Y antes de cumplir la mayoría de edad, Sofía, los 18 años, tu vida da un giro prácticamente de 180 grados, porque durante las vacaciones de verano tú te encuentras mal, te empiezas a sentir mal, te hacen varias pruebas y te dan una noticia, una triste noticia, y es que estás enferma, que tienes cáncer. Aquí en este momento, con 18 años, con toda la vida por delante, que te dicen que tienes cáncer, ¿qué papel juega la fe ante esta noticia?
Pues mi fe era una fe muy sencilla, era una fe como de amistad, ¿no? Y todos los días hablaba con mi amigo y el momento del diagnóstico de la enfermedad sí fue un momento duro, como cuando tienes un problema en la amistad y todo parece en discusiones. Pero ahí fue muy importante que esta fuera mi relación con el Señor de amistad y no otra, porque pues pienso que si no habría sido fácil alejarme. También él me sostuvo para que estuviera cerca. Entonces mi fe pasó a ser un pilar muy fuerte, pero a la vez estaba agitada. Era pues discutir, preguntar por qué, señor, ahora la enfermedad, ¿no? También tenía la mentalidad de si me pasa algo malo es porque he hecho algo malo, entonces todo el rato estaba pensando qué habré hecho, pero en mitad de la enfermedad me di cuenta de que esa lucha pues era una lucha bendecida, como la lucha de Jacob, ¿no? Que está toda la noche luchando con el Señor, pero bueno, reconoce que es el Señor. Entonces, pues desde ahí me di cuenta de que el Señor es Emmanuel, que es Dios con nosotros y que estaba conmigo en cada momento, desde antes que yo le conociera en el 2015, durante la enfermedad, y que iba a estar conmigo siempre.
¿Y qué sentido le encontraste tú a ese sufrimiento, a ese padecimiento?
Bueno, siempre será una incógnita para mí por qué la enfermedad, pero es verdad que el Señor me regaló saber aprovecharla, en el sentido que en algún momento alguien me habló de ofrecer los sufrimientos. Y yo pensé, bueno, eso sí que puedo hacerlo, porque había muchas cosas que no podía hacer físicamente porque me encontraba muy frágil, pero sí podía ofrecer mis sufrimientos, y de pronto la enfermedad se volvió algo que podía dar fruto.
Después de mucho tratamiento, de mucha quimioterapia, pues te dan una buena noticia y es que estás limpia, ¿no? Y un tiempo después, tu hermana Verónica, con la que bueno, tienes una relación muy especial, a ti te hace una pregunta que te llama la atención. No, y no sé si es porque te sorprendió o porque ella es: Sofi, ¿tú no te has planteado ser monja? Cuéntanos, ¿por qué te sorprendió así de directa?
Coincidió que la semana de antes ella había estado en un monasterio al que yo acababa de ir. Entonces fue la mañana siguiente de mi visita a ese monasterio que ella me hizo esta pregunta. Yo al visitar ese monasterio había tenido ganas de llorar, pero no había dicho nada a nadie porque pensé, esto es raro, la gente no tiene ganas de llorar por ir a un monasterio. Y eso, que se había quedado en silencio en mí, de repente mi hermana la mañana siguiente, sin haberle dicho yo nada, le puso palabras. Entonces fue como si una voz interior me hablara, pero era mi hermana Vero que me estaba hablando en la cocina, preguntándome algo que ella ni sabía. Claro, me sorprendió porque, sí, porque de pronto ese sentimiento que había brotado en mí tenía una palabra que me estaba dando ella, ni siquiera me estaba dando yo.
Y también decides hacer un voluntariado, ¿no? Con un campo de trabajo, con un monasterio, ¿no? Tiempo después, ¿qué pasa allí?
Llegué a este campo de trabajo en verdad sin querer, porque pues era algo extraño en mi vida familiar tener este como deseo religioso. Entonces, cuando propusieron el campo de trabajo en mi parroquia, yo primero dije que no, pero luego, pues por distintas circunstancias, se dio el sí, que en verdad esas distintas circunstancias son que el Señor lo quiso y aquí me trajo. Y ese campo de trabajo tenía por tema en ese año el Camino de Santiago. Entonces, yo no sabía lo que iba a hacer en el campo de trabajo porque el sacerdote solo decía, venid y lo veréis. Entonces, yo llegué aquí y vi que por la mañana se trabajaba y por la tarde había formación espiritual. Entonces, esa formación espiritual estaba guiada por el tema del Camino de Santiago. Y después de cada clave que nos daban las hermanas, había una serie de preguntas para reflexionar durante la oración. Bueno, yo cogía mis preguntas y reflexionaba sobre ellas. Y durante esa semana fueron saliendo muchas cosas que yo había vivido, incluida la enfermedad, que yo no había podido pararme a ponerle palabras y presentar toda mi vida ante el Señor como con confianza, esto es lo que he vivido. Y ese fue el espacio que se abrió en el campo de trabajo. Es verdad que fue un tiempo un poco difícil porque no paraba de llorar, entonces yo ya hubo un momento que pensé, no voy a ir a ninguna charla más, pero el sacerdote me animó a seguir y también me ofreció poder hablar con él, y eso fue un espacio de gracia muy fuerte para... Sí, para seguir.
Ese monasterio del que hablamos, en el que pues haces ese campo de trabajo, es el monasterio de la conversión. Y ahí, Sofía, a ti una confesión que te empujó a dar el paso, ¿no? A decir ese hágase. ¿Qué pasó?
Sí. Pues este sacerdote nos decía mucho a los jóvenes, aprovechad esta semana, hay un sacerdote con vosotros, confesaos. Y yo, simplemente porque no quería que siguiera diciéndolo, le dije, venga, me voy a confesar. Y me acerqué. Y él me puso una penitencia que me molestó mucho, porque me dijo, di al Señor, hágase. Y eso era algo que decía mucho en el grupo de jóvenes. Y cada vez que lo decía yo pensaba, ¿cómo le voy a decir al Señor, hágase, si sin decírselo me pasan muchas cosas malas? Claro, este pensamiento brota de mucho sufrimiento. Ahora lo veo y pienso, qué pena, porque no es así. Cuando uno dice hágase al Señor, confía en que el Señor quiere el bien para uno, ¿no? Y ese hágase, como que uno desea que sea para bien. Bueno, entonces cuando terminó la confesión y el sacerdote me dijo eso, yo me fui enfadada. Yo pensé, ¿pero por qué no me ha dicho que rece 10 Ave Marías o algo así? Y al día siguiente, claro, yo me decía a mí misma, vamos a ver, Sofía, es algo muy sencillo, lo que te ha pedido solo es una palabra. Y bueno, pues más adelante llegó el momento de decir esa palabra, que fue el último día del campo de trabajo.
Ese último día de campo de trabajo, ¿qué decides?
Ese último día, la clave que nos dieron las hermanas era la vuelta a casa, que el camino de Santiago no termina cuando uno llega a Santiago, sino cuando vuelve a casa y cuenta lo que ha vivido. Entonces, recuerdo que estábamos en una sala de nuestra hospedería, porque nuestra iglesia todavía no había sido consagrada, y ahí se celebraba la Eucaristía. Y hay un ventanal desde el que se ve la casa de las hermanas. Entonces, yo estaba allí rezando, llegó el momento de la comunión. Y pensé, este es el momento en el que tiene que cumplirse la penitencia. Y entonces me puse de rodillas y brotaron de mí como unas palabras que yo siento que no eran mías, porque no eran mi deseo. Entonces yo dije, Señor, hágase en mí lo que tú quieras, porque será lo que yo quiera. Y en ese momento miré por la ventana y vi la casa de las hermanas y le dije al Señor, ¿y si esto es lo que quieres para mí, que yo no sea impedimento? Acto seguido pensé, me he vuelto loca. Pero eso que había dicho en ese momento se mantuvo durante el tiempo de después. Y yo cuando volví a casa, primero pensé, no lo voy a decir a nadie, voy a guardar esto. Si es del Señor, se mantendrá. Y si no, pues se me olvidará, igual que cuando mi hermana me preguntó, se me olvidó. Y no se me olvidaba. Eso seguía saliendo continuamente.
Y aunque no lo contaras en casa, yo entiendo que pues tus padres, tu familia, tus hermanas Sara, tu Verónica, pues vieron en ti una alegría pues distinta, ¿no? Un rostro distinto a la Sofía que se fue a ese campo de trabajo. ¿Comprendían realmente lo que te había pasado o lo que te podía llegar a pasar?
La verdad es que para mí fue muy difícil porque en el monasterio yo había encontrado esa perla preciosa de la que se habla en el Evangelio y claro, cuando encuentro la perla preciosa es que estoy llena de alegría, ¿no? Y yo llegué a casa y esa alegría no se entendió porque era algo extraño, novedoso. Es verdad que me había costado mucho entrar en un periodo como más sereno de mi vida. Era como la primera vez que tenía una alegría que se veía tanto hacia afuera. Y de pronto esa alegría tenía una palabra que era Cristo. Y claro, eso era muy raro. Entonces, pues al principio como que surgió mucho miedo, rechazo, ¿no? Como que me decían, pero es que hablas con tanta alegría, pero solo hablas de la iglesia o de Jesús o de ese monasterio y parece que otras cosas no te dan alegría. Claro, yo pensaba, o sea, es que no es distinto de otras cosas, lo engloba todo. Pero fue un tiempo difícil, como de desear que la alegría permaneciera a pesar de la tormenta que viví cuando llegué.
Y finalmente tomas la decisión de ingresar en ese monasterio de la conversión del que estábamos hablando. ¿Cómo recuerdas esos últimos momentos, bueno, desde que cuentas en casa que tienes esa vocación, esa llama de que quieres ingresar, hasta que pues pasan las semanas y esa convivencia que va a llegar a su fin con tus padres, con tus hermanas? ¿Cómo 4 años después recuerdas todo ese proceso?
Pues fue un proceso largo y quizá distinto porque justo coincidió que mi tiempo antes de entrar fue el tiempo de la pandemia. Entonces, bueno, pues en septiembre después de ese verano yo ya dije a la comunidad que sentía que el Señor me llamaba a ser agustina con ellas y empecé mi tiempo de discernimiento y no dije nada en casa. Y el plan era pedir la entrada en Pascua, pero justo la Pascua fue durante el confinamiento, entonces tuve que esperar. Entonces, mientras yo sabía que iba a entrar en septiembre, mis hermanas, que eran con quienes yo vivía, no lo sabían. Entonces, yo viví ese tiempo, la verdad, como un privilegio, porque yo sabía que todo lo que estaba viviendo de alguna manera era un regalo y una despedida, porque era un tiempo muy intenso de vivir con mis hermanas, o sea, no nada extraordinario, sino lo ordinario, pero con alegría y con gratitud. Y luego el momento de dar la noticia fue tan divertido como el momento en el que mi hermana pone palabras a mi discernimiento, porque yo no lo conté, en verdad me lo contaron ellas, porque estaba yo un día normal y mi hermana Vero, que es la más avispada en esta historia, se acercó y me dijo, ¿te pasa algo? Yo, no, no me pasa nada. Y ella me dijo, vas a ser monja. Y yo, ¿pero por qué no me deja decirlo con mis palabras y a mi tiempo? Pero bueno, tenía razón, ¿no? Entonces le dije, Pues sí, voy a entrar en septiembre. Y enseguida me dijo, ve y díselo a Sara. Y yo, vale, enseguida se lo digo. Que no estaba en mis planes decirlo así, pero bueno, los planes del Señor son perfectos. Entonces yo me acerqué a mi hermana Sara y le digo, te tengo que decir una cosa. Y ella estaba trabajando, entonces estaba de espaldas a mí. Me dice, sí, dime. Digo, no, gírate y hablamos un momento. Y claro, en ese momento se dio cuenta de que pasaba algo, se giró y me dijo, vas a ser monja.
Oh, la otra
Otra
también.
vez. Sí. Entonces, claro, eso que yo pensaba que estaba viviendo en lo oculto, en la intimidad con el Señor, pues no, era muy evidente hacia afuera y ellas se daban cuenta. Entonces, pues ya los últimos meses antes de entrar fueron un tiempo muy bonito de compartir con ellas ya de verdad la vocación y de alguna manera que ellas empezaran su vocación de hermanas de una consagrada. Porque, claro, siempre hemos estado muy unidas las tres y eso significaba que una de las tres se iba a ir. Entonces, en ese sentido, como que había que encajar la nueva realidad que se aproximaba, pero a la vez esta unión tan fuerte que tenemos entre las tres hizo que pudieran acompañarme hasta el momento de la entrada y en adelante estos 4 años.
Me gustaría terminar, Sofía, preguntándote por la vocación, por el concepto de vocación, por la falta de vocaciones que hay en España, la petición esa, ¿no?, de la que hablábamos al comienzo de esta entrevista, que cada vez en misa escuchamos, es más recurrente escuchar que faltan vocaciones, que hay que rezar para que la gente se atreva a decir que sí, ese hágase, que tú te atreviste a decir. En el Monasterio de la Conversión, tengo apuntado que sois 40 hermanas, y que ahora van a ingresar algunas chicas incluso más jóvenes que tú, que ya tiene tela. ¿Tú qué les dirías a todas aquellas personas que sienten una llamada como tú o lo que creen que puede llegar a ser una llamada y que por diferentes motivos no se atreven a dar el paso? Porque, Sofía, tú y yo estamos hablando por una videollamada. La gente en casa a lo mejor no te está viendo la cara, pero es que tienes una sonrisa de oreja a oreja, tienes los ojos brillosos. Y desprendes un entusiasmo, una alegría y una paz que llama mucho la atención.
Pues yo les diría lo mismo que dijo Juan Pablo II, que no tengan miedo a abrir las puertas a Cristo. Y eso como que parece fácil de decir, pero no lo es, porque claro, cuando llega la llamada, aparte de llegar mucha alegría, porque el Señor no nos quita nada, nos lo da todo, llega mucho miedo, claro, porque es algo distinto. La gente de nuestra edad como que no es tan común, aunque depende del entorno en el que te muevas. Entonces, ese no tener miedo que no significa acallar la llamada o acallar los miedos, sino adentrarse, como atreverse, a pesar del miedo, escucha la alegría, escucha la llamada. Sí, Dios te llama para ser feliz, no para amargarte la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a responder?
¿Cómo no vamos a responder? Pues con eso nos quedamos, Sofía. Hermana Agustina del Monasterio de la Conversión en Ávila, muchas gracias por compartirnos tu historia, por hablarnos de tu testimonio, por contarnos cómo fue tu momento de decir sí al Señor y por, esperemos, animar a otros a hacer lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, Álvaro.
Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy.